Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Bienvenido al podcast de Gorka Barredo, capítulo 21. Hola, muy buenas tardes, que yo no estoy acostumbrado a grabar por las tardes los podcasts, pero hoy me ha tocado, a todos y a todas, y hoy traigo un capítulo que me hace especial ilusión. Traigo un capítulo a este podcast que he querido titular como esta famosa cita de Hipócrates, porque, bueno, como comunicador gastronómico me hace mucha ilusión tocar algo que creo que merece la pena ser escuchado y, sobre todo, ser dicho también. Ser escuchado para el que quiera escucharlo y ser dicho, desde luego, para mí, porque me veo en la obligación un poco de comentar lo que voy a decir a continuación, ¿no? Es algo que me hace mucha ilusión contar porque vamos a unir hoy gastronomía casera, comida casera, con salud, que la unión es bien sencilla, pero lo vamos a desarrollar desde un punto de vista más del siglo XXI. Por siglo XXI me refiero a los problemas que tenemos todos en el siglo XXI para cocinar en casa, para comer en casa y para todas estas cosas, ¿no? Y todo esto ha venido a raíz de una entrevista que me realizaron hace apenas una semana en Radio Nacional de España, donde la entrevistadora me hizo una pregunta que a mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención. Y es básicamente esa. Me preguntó la relación que existe entre cocinar en casa y la salud. Y yo digo, respuesta es que con una palabra, digo, ¿cuál es la relación entre cocinar en casa y la salud? Joder, pues toda la relación posible y por haber. Yo mismo, ya lo he contado alguna vez, llegué a engordar muchísimo cuando me independicé de casa de mis padres con 20 años. Y esto es básicamente pues por la lacra que sufre casi todo el mundo a día de hoy. De ahí la unión en lo que decía antes del siglo XXI, que no tenemos tiempo, que no sabemos cocinar. Claro, que no sabemos cocinar. Yo con 20 años o 19 no sabía cocinar, ¿eh? Y en definitiva que no tenemos ganas después de una dura jornada laboral. Y vale, pues eso está muy bien, pero ¿cómo paliamos esto? Porque hay que comer. Pues comiendo comida procesada, comida de dudosa reputación, comida precocinada. ¿Y qué me pasó? Pues yo, que siempre he sido un chico fino, delgado, he jugado a fútbol toda mi vida y no he pesado nunca más de 60-65 kilos. De hecho, joder, para que os hagáis una idea, mi hermano me llamaba espagueti. Siempre me ha llamado espagueti a modo de insulto, ¿no? O de meterse conmigo. Y en clase también me decían cosas porque estaba muy delgado. O sea, ahora cuando me veis en los vídeos un poco hace 3 o 4 años gordito, y cuando me veis ahora que ha adelgazado, que parece que os creéis que he enfermado o algo así, que muchos me lo dicen en comentarios, y lo digo de verdad, hay gente que se piensa que he enfermado. No es que haya enfermado. Yo considero que estaba mucho más enfermo cuando he llegado a pesar casi 100 kilos que ahora que peso 70 kilos. Entonces, el problema es que estamos en una sociedad donde la obesidad está normalizada. Y es una sociedad en la que comemos, pero no cocinamos. Y yo esto lo veo un problema brutal. Porque la obesidad, yo creo que es la auténtica epidemia que está salpicando Occidente desde los últimos, desde el siglo XX ya, de hecho, ¿no? Desde el XXI. La obesidad genera diabetes de tipo 2, enfermedades del corazón, riesgo de contraer algunos tipos de cáncer. Os voy a contar ahora una historia que he leído hace también bastante poquito, que me llamó la atención sobremanera, y además que son historias que me gusta mucho leer porque después me inspiran para hacer este tipo de podcast, ¿no? Y os voy a contar una historia que a mí, de verdad, me impactó mucho. A ver a vosotros. La historia de un país llamado Japón. A lo mejor os suena así por encima, ¿no? Un país insular situado ahí en el este asiático, ¿no? Así por encima, seguro que sí. Bueno, Japón. La gente en Japón en el siglo XIX para atrás apenas tenía problemas de salud relacionados con los cánceres, con las diabetes y con las enfermedades del corazón. Estas enfermedades que en Occidente son básicamente la primera causa de muerte de toda la zona. Allí no la tenían. Y yo planteo una pregunta. ¿Vosotros pensáis en un japonés tipo, un japonés medio, y os lo imagináis obeso? Seguramente no. Evidentemente, sí que hay japoneses que tienen obesidad y más a día de hoy, pero en general no. Bueno, la historia de todas maneras no es esta. La historia que os quiero contar y es la que a mí me impactó es la siguiente. En el siglo XX, la gastronomía occidental, liderada por Estados Unidos, y no quiero insultar tampoco al país de Estados Unidos porque hace una comida bien hecha que es maravillosa. Hay unos postres de flipar, ¿eh? Pero yo cuando me refiero a la comida occidental me refiero más a la comida guarrilla, ¿eh? La comida rápida. Me refiero más a eso. Vale, pues cuando entró este tipo de comida en Japón, estas enfermedades del corazón, del de cáncer y de diabetes tipo 2 se dispararon de forma exponencial en dicho país. Es decir, fue meterse la comida occidental y dispararse este tipo de enfermedades. Yo no sé a vosotros, pero yo cuando leí esto se me pusieron los pelos de punta. Es decir, la conclusión que yo saco, y es que es verdad y suena tópico, pero es que es tal cual, es que somos lo que comemos. Y esto ya lo dijo Hipócrates hace más de 2000 años. Estamos hablando del primer, o del padre de la medicina, más que del primer médico, del padre de la medicina, el señor Hipócrates. Lo dijo hace más de 2000 años con los medios que había por entonces. Es decir, que la antigüedad, bueno, ya me conocéis, yo soy muy friki de las culturas clásicas, ¿no? La griega me encanta. Pero bueno, en la antigüedad eran antiguos, pero no eran tontos. Y Hipócrates ya fue capaz de observar y de ver que en función de lo que comemos, así nos irá la vida y estaremos más o menos fuertes. Así que bueno, yo simplemente quiero, para empezar, quiero dejar esta reflexión en el aire. Y ahora, para seguir, quiero también pues, hablar un poco lo que hacemos en Occidente, cosas que a mí me llaman mucho la atención. Antes he dicho, y yo he pecado de hacer esto también en el pasado, que solemos abusar mucho de la comida procesada. Mientras tanto, solemos quejarnos de que, pues de que la comida o los precios de la luz o del gas o de la gasolina, o decir, la vida en general, ya no solamente de la comida, que también, pero la vida en general está súper caro. Joder, pues es que yo digo, si la comida procesada es súper cara. Y pongo un ejemplo, lo que pasa que es que está un poco enmascarado, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y además muy real, al menos desde mi punto de vista. Yo cuando me emancipé, con 20 años, cuando me independicé de casa de mis padres, comía muchas lasañas congeladas. Congeladas son compradas, industrializadas, y que vienen y te las comes. Dices, esas ahora no sé lo que valen ya, pero yo me acuerdo que por aquel entonces esas lasañas valían 2 euros. Dices, joder, Gorka, si tú haces una lasaña en casa vale más de 2 euros. Entre que compras la placa de la lasaña, que compras la carne picada, entre que compras, haces una salsa bechamel, las verduras, tal, y luego el tiempo que me lleva, bueno, el tiempo es otra cosa, pero de momento vamos a centrarnos en el precio, ¿vale? Pero bueno, el tiempo que me lleva, pues es más caro la electricidad y tal. Sí y no. Esto está bastante enmascarado. Está claro que una lasaña de una ración vale 2 euros y si tú compras todos estos ingredientes por separado, pues te va a costar más caro. Pero es que si tú los compras por separado y utilizas todos los ingredientes, pero todos los que has comprado, para hacer una lasaña con todos ellos, te va a salir comida para 20 personas. No para una, sino para 20. Te va a costar, a lo mejor, todo ello 15 euros, pero es que no va a comer una persona. Van a comer 20 de ahí. Entonces, por eso digo que está enmascarado. Y a ver, hacer una comida en casa para 20 personas no es real. Si solamente eres uno, no vas a hacer comida para 20. Evidentemente te va a sobrar, no, pero no lo vas a hacer para 20. La placa de lasaña se puede, vamos, la metes en la despensa y te dura ahí meses. Y la carne picada, compras simplemente 100 gramos para hacerlo para ti, si es que eres uno y ya está. Y eso no te vale nada. Y así sucesivamente. Por eso digo que la comida procesada es cara. Pero, ojo, no es que la comida procesada sea cara y también no voy a hablar de que sea de mala calidad porque tiene grasas saturadas, grasas hidrogenadas, tiene ingredientes los famosos E29, conservantes, colorantes, que de eso ni hablamos. Si estamos diciendo que somos lo que comemos y luego nos liamos a leer los ingredientes que tiene, pues imagínate cómo acabamos siendo, ¿no? O sea, acabamos siendo un desastre, como es la comida que comemos. Pero comer en un restaurante, que yo conozco gente que come en un restaurante todos los días, no solamente es caro, pero muy caro, aunque te valga 12 euros el menú, da igual, es muy caro comer todos los días por 12 euros, más luego la cena, sino que no siempre es saludable. Aunque esto depende mucho del restaurante también, por supuesto, ¿eh? Pero la mayoría de los casos, comer siempre en un restaurante no es saludable, porque los restaurantes no suelen fijarse demasiado, hasta cierto punto sí, ¿vale? Desde luego más que una comida procesada, sí. Pero la mayoría de los restaurantes no suelen fijarse demasiado por la salud de sus clientes. Simplemente, y es normal, ¿eh? Simplemente suelen fijarse en que la comida les guste y en que repitan, ya está, pero no en la salud. Y a menudo esto, pues implica también echar un poquito más de grasa, que si la típica uñita de mantequilla, uñita o nuez, mejor dicho, la nuez de mantequilla que se echa al final a las salsas para espesarlas un poco y darle más brillo, así te entra mejor al ojo y está más rica también, pero se preocupan en darte gusto, placer, no en tu salud. Insisto, algunos sí. Y de hecho, os voy a contar una anécdota muy graciosa que me contaron hace poco un cocinero también, y es que los torrenos de Soria que hace él no los fríe, los hace en el horno, fíjate, ¿eh? Esto es una anécdota, una cuñita que dejo ahora. Un torrezno que tiene un montón de grasa saturada ya de forma natural, pues bueno, aquí se preocupaba de hacerlos al horno para evitar la fritura. Pues chapó por este cocinero, la verdad. Pero la mayoría de los casos no se suelen preocupar. Entonces, comer en un restaurante a diario, que yo conozco casos, ¿eh? no solamente es caro, sino que suele ser bastante poco saludable hacerlo. De vez en cuando no pasa nada, pero ni esto, ni ir al McDonald's, ni comer una pizza congelada, ni nada. De vez en cuando. El problema es cuando se convierte en algo habitual, ¿eh? Bueno, yo lo que os quiero transmitir con todo esto, ya que nos hemos puesto en tesitura y los problemas que conviene o que contrae a la larga comer mal, por no decir requete mal, es que cocinar bien es fácil, es barato y es satisfactorio. Para mí también es divertido. Hay gente que no le gusta cocinar y yo lo entiendo. Si no te gusta cocinar, tampoco te va a resultar muy satisfactorio después realizar el plato, pero seguramente sí te resultará satisfactorio, independientemente de que te guste cocinar o no, el hecho de haber hecho un plato tan rico y que te guste tanto a ti. Eso te va a resultar muy satisfactorio, seguro, aunque no te guste cocinar. Y yo creo que por eso merece la pena. Pero si no, te voy a intentar demostrar a continuación que cocinar sano y cocinar bien de diario es fácil y es barato. Así que espero que de verdad, pues, te valga, te sirva, y te voy a intentar demostrar esto con 10 recetas básicas para que incluyas en tu recetario, pero ya. No quiero darte tampoco recetas cerradas para decirte, echa esto, déjalo tanto tiempo con estos ingredientes y ya, sino quiero darte algo más general, porque la cocina es mucha ciencia, pero también es mucho arte. Es decir, no existe una única receta para hacer unas carrilleras de cerdo en salsa de vino tinto, que es una de las recetas que te voy a dar, pero no existe una única receta, se puede hacer de mil maneras diferentes. Yo te voy a dar algo genérico, algo sano y algo que vas a ver que no requiere mucho tiempo en la cocina y tampoco mucha inversión económica, con ingredientes sencillitos que vas a encontrar en todos los lugares y con técnicas culinarias también muy sencillitas, con un resultado delicioso y para animarte a que, sobre todo, cocines bien, sano, rico y para que nos pase como a los japoneses del siglo XIX, que podamos vivir muchos años y sin enfermedades precarias, ¿no? Venga, pues nada, dicho esta introducción, que como siempre ya se me ha ido un poquito de tiempo, pues empezamos. Bueno, pues venga, dicho toda esta introducción, vamos a empezar con 10 recetillas sencillitas, 10 recetas que yo suelo hacer mucho en casa. Suelo hacer muchas más, pero vamos a empezar pues despacito y con buena letra. Vamos a empezar por la base, por lo fácil, y luego, si tal cosa, en el futuro ya haré otro podcast con recetas más, la versión 2.0, digamos, de este episodio, ¿no? Y vamos al meollo. Vamos a empezar con lo que no es que lo crea, sino que lo es. La carne más popular del mundo, y con razón, el pollo. El pollo es barato, es fácil de criar, es muy sano, no tiene apenas grasas saturadas y se lo encuentras en todos los lugares. Así que es la carne más popular del mundo y es carne blanca, ya lo sabéis, y vamos a empezar por ella. Vamos a empezar con dos tipos de pollo, el pollo guisado y el pollo al horno. Primero voy a empezar por el pollo guisado, y los guisos en general tienen una gran ventaja con respecto al resto de platos, y es que con 4 ingredientes mal contados, sencillos, fáciles, vas a hacer comida para un montón de gente. Porque como suelen llevar mucho agua, pues este agua al final, durante la cocción, se convierte en caldo, el caldo es nutritivo y alimenta. Es decir, de la chistera, o sea, del agua del grifo, que todos tenemos agua del grifo, hemos sacado un alimento. Bueno, voy a dar así una receta muy por encima, ¿vale? Porque si no, si doy 10 recetas con detalle, el podcast se me va de tiempo y vamos a necesitar aquí todo el día para escucharme y yo creo que nadie va a estar dispuesto tampoco. Así que una receta sencillita, pero resultona. Vamos a necesitar primero unas verduras. ¿Cuáles? Juega con la comida, sobre todo. Juega con la comida, las que quieras. Por ejemplo, así, zanahoria, cebolla, pimiento rojo y verde, tomate. Una cosa muy interesante que te puedo contar con respecto a las verduras para que juegues con ellas. Si le das variedad en color, le vas a dar variedad también vitamínica. Donde hay color en las verduras hay vitaminas, pero además diferentes tipos. El pimiento rojo tiene unas vitaminas diferentes al verde y el verde diferentes al amarillo. Y así sucesivamente. La zanahoria que es naranja tiene otras y la cebolla que es blanca tiene otras. Y así sucesivamente. Entonces juega con los colores, ¿eh? Pero bueno, unas verduras estándar. Zanahoria, cebolla, pimiento, tomate. Después, para hacer un pollo guisado sencillo, vamos a necesitar un pollo. Claro, puedes hacerlo o con las pechugas, o con los muslos, o con las dos piezas por separado, como veas. Y luego el agua. Del agua nos vamos a sacar de la chistera un caldo que va a alimentar a toda la familia. Es decir, es que de un guiso pueden comer 50 personas. Yo he dado de comer 50 personas de guisos. Así que, así con nada, simplemente por echar ingredientes, echar, y después echar agua, comen 50 personas. Es la ventaja. Es barato. Y aunque algunos piensen, es barato relativamente, porque la luz está muy cara. Sí, está muy cara y es verdad, pero si lo hacemos en olla express, los tiempos bajan. Y además, aunque esté cara y lo hagamos al chup chup, va a seguir siendo más barato que comer fuera o que comer comida procesada. Bueno, para hacer esta receta, lo primero que vamos a necesitar es lo de siempre, una cazuela, echamos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego fuerte. Aquí vamos a sellar el pollo para cocinarlo bien por fuera, pero que se mantenga siempre crudo en el interior y después retiramos el pollo. Lo vamos a reservar para luego. Ahora bajamos la temperatura del fuego y echamos aquí las verduras que hemos dicho, las que hayamos elegido. No tienen por qué ser las que he dicho. Estas están bien, pero puedes añadir las que quieras. Las picamos y las añadimos aquí. Vamos a necesitar sal, un poquito de pimienta. Estos ingredientes no los voy a decir porque son muy obvios, ¿no? Pero bueno, vamos a ir cocinando 10 minutos para después devolver otra vez el pollo aquí, cuando ya esté el sofrito de verduras hecho, y cubrimos con agua. Aquí es donde entra la magia. Lo vamos a dejar cocinar unos 20 minutos si el pollo es blanco y es más tiernecito, y unos 40-45 si es campero, que es un poco más duro, más sabroso también. Y en este tiempo tenemos ya un plato hecho con un caldo, con el agua ha salido caldo. Pues con un caldo maravilloso, y aquí, pues si echas un poco más de pollo, comerá más personas, si echas un poco menos, menos, pero de un pollo entero, entre la pechuga, los muslos y tal, de un pollo entero te pueden comer entre 6 y 8 personas. Si le añades mucha verdura y luego la acompañas de una guarnición, por ejemplo, de arroz. De un pollo te comen 8 personas. Así que, fíjate tú, un pollo que vale 3 euros o 4 euros, depende de dónde vayas y depende también el momento donde me estés escuchando. Como los precios no dejan de subir y bajar, pues un pollo que vale, un plato que vale 5 euros, comen 8 personas. Y luego al horno. El horno a mí es un electrodoméstico que yo no podría vivir sin él. Y mira que cuando me independicé vivía en una casa sin horno y no lo echaba de menos, no sabía ni usarlo, pero es que ahora no podría vivir sin él. El pollo al horno es más fácil todavía de hacer. Porque sobre todo, bueno, no lo he dicho, pero en el pollo guisado, mientras está todo al chup chup, esos 20 o 45 minutos, porque decimos, no, es que no tengo tiempo, se me va el tiempo, esos 20 o 45 minutos, tú puedes irte a hacer otra cosa en casa. Puedes hacer tareas del hogar, puedes irte a hacer la cama, puedes limpiar la cocina, puedes limpiar el suelo, fregar, yo qué sé, o ver la tele. Puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, no tengo tiempo, mientras ves tus programas de la noche que tanto te gustan, pues mientras lo estás viendo, dejas el pollo que se esté cocinando, o tus series, ¿no? O Netflix, mientras ves Netflix, dejas el pollo que se esté cocinando esos 45 minutos y tú estás disfrutando de tu serie favorita. Así que sí, tienes tiempo. Solamente necesitas un poco de ganas y ya está. Bueno, vale, dicho esto, el pollo al horno es tres cuartos de lo mismo, pero cambiando de electrodoméstico. Cogemos un pollo, le echamos sal, le echamos pimienta y lo rociamos con un poquito de aceite de oliva. El horno ya está caliente, 200 grados centígrados. Vamos a introducir el pollo dentro de este horno. Además, al pollo le vamos a meter una cabeza de dientes de ajo, entera. Dices tú, ¿dónde vas una cabeza? Tú hazme caso porque luego os vais a pelear. Como seáis varios en casa, os vais a pelear por estos dientes de ajo. Va a salir de aquí una mermelada que vais a flipar en colores. Así que hazme caso. Incluso te aconsejo que te eches dos cabezas de dientes de ajo. Y ojo que no te estoy vacilando, ¿eh? Que parece que te estoy tomando el pelo y no. Dos cabezas. Cuando lo pruebes me entenderás. Echa el pollo. Echa dos cabezas de dientes de ajo sin pelar ni nada, enteras. Y déjalo cocinar todo a 200 grados centígrados durante una hora, más o menos. Eso sí, a mitad del tiempo, es decir, 30 minutos, le das la vuelta al pollo para que se cocine uniformemente por las dos caras, ¿vale? Y cuando lo tengas, ya verás tú qué pollo, sencillo, un pollo asado de toda la vida, nada especial. Pero la cabeza de ajos, ya verás qué buena está, ya verás. Va a salir de una mermelada que vais a alucinar, ¿eh? Si además lo quieres complementar, pues mira, sin complicarte la vida, ¿eh? Yo siempre busco no complicarte la vida, porque aquí te la podría complicar todo lo que quiera, pero no me apetece. Así que, sin complicarte la vida, pero vamos a hacer una guarnición. Coge unas patatas, lávalas, quítales toda la tierra que tengan, por favor. Eso sí, que ha habido gente que he visto que no lo hace. Luego te encuentras patatas con tierra. Pues no. Quítale, límpialas bien y quítales toda la tierra. Y así enteras. Te las metes en el horno junto con el pollo y la cabeza de dientes de ajo. Todo junto. Ya lo dejas cocinar todo. Y ya verás tú. Simplemente patatas asadas, deliciosas. Para servirlas, las abres por la mitad, les echas un poquito de sal por encima. Si quieres, un poquito de aceite de oliva. Y una maravilla. Una guarnición maravillosa. Una hora. Pero ojo, vaya hora. En esa hora te ha dado tiempo a verte, yo qué sé, Juego de Tronos, un capítulo entero si quieres. O sea, que es una hora en la que no tienes que estar pendiente del horno, simplemente para darle la vuelta al pollo, eso sí, pero es un instante. Así que, por eso, que no haya excusas. Y fíjate, comida más sana, el aceite de oliva es muy sano. Pues alguien dice, no, el aceite es grasa. Comer sano no significa quitar la grasa de la dieta. Un día hablaré de esto también. A mí, ya poco a poco me vais conociendo, sabéis que me gusta también mucho el deporte. Hace poco he recorrido mi primera maratón. Vaya paliza, joder. Pero bueno, ya hablaré de esto otro día. Tengo a Javi aquí, que es mi editor del audio, que se está descojonando. Pero bueno, vaya paliza. El caso, que un día ya hablaré también de lo que de macronutrientes y esto, pero de momento te adelanto, la grasa no es mala. Simplemente hay que saber qué grasas utilizar y en qué proporciones. Pero el aceite es muy bueno y el de oliva más todavía. Venga, vamos a saltarnos el pollo ya, vamos a dejar un poco el pollo y vamos a pasar a las legumbres. Otra maravilla de comida. Las legumbres se llevan comiendo desde el Antiguo Egipto. Los egipcios ya lo comían hace más de 4.000 años. Allí en el delta del Nilo parece ser que nace muy bien. Ellos se la comían sin nada, simplemente las cocían y fuera. Cuando había alguna verdura disponible, pues sí que se la echaban, pero como no siempre tenían, pues simplemente cocidas y ya está. Hoy en día tenemos un montón de ingredientes para echar a la legumbre. Y están... A mí me encantan. Es que yo me las podría comer las garbanzos solos, como los egipcios. Bueno... Yo voy a dar como ejemplo las alubias, pero esto vale con cualquier legumbre, para hacer una receta. Vamos a necesitar, pues eso, unas alubias, pero, insisto, podría valer con garbanzos y con lentejas y con lo que sea. Unas verduritas, lo mismo que antes, las que quieras. Cebolla, ajo, pimientos, calabaza. La calabaza le va muy bien a la legumbre, sobre todo a la lenteja y también a la alubia, también le va muy bien. Así que la típica pregunta que me hacéis, Gorka, me han dado una calabaza que pesa 20 kilos, ¿qué puedo hacer con ella? Bueno, pues no vas a echar 20 kilos a las legumbres, está claro, pero un trocito le puedes echar. Le viene fenomenal, pruébala, ¿vale? Vamos a necesitar además pimentón dulce, indispensable en cualquier legumbre para mí. Y además, si quieres, a mí no me gusta mucho echárselo, porque yo soy un poco raro, hay que decirlo, pero si quieres, está bien hacerlo, pues le puedes echar embutido, chorizo, morcilla, estas cosas, ¿vale? Venga, y para hacer este plato, muy sencillo. Lo primero, la noche anterior, hay que preverlo un poquito, eso sí. Vamos a poner las alubias en remojo. Con abundante agua. Si son lentejas, no hace ni falta. Este paso te lo saltas. Hay algún tipo de lenteja, alguna variedad que sí que hay que poner en remojo, pero la mayoría de ellas no hace falta. Así que, lo dicho, si son lentejas no lo hagas, pero alubias sí, las pones en remojo. Al día siguiente le quitas el agua y ya empieza aquí a cocinar. Vamos a poner en una olla, mejor si es a presión, porque así bajamos el tiempo de cocción, pero si no tienes mucha experiencia con la olla a presión, no te recomiendo que la uses, porque si no el plato te puede quedar mal. Bueno, el caso, te voy a dar dos opciones. Una, estofadas, que es partir de todo en crudo. Y la otra, guisadas, que es partir con un sofrito. Primero, con la estofada, lo metes todo en una cazuela. Es decir, las verduras, las alubias, el pimentón y el chorizo, si lo tienes. La morcilla no, porque se deshace. Pero todo esto lo metes toda la vez en la olla. Lo tapas con un chorrito de aceite, también le pones un chorrito de aceite y lo dejas cocinar. Hasta que la legumbre esté cocinada. ¿Cuánto tiempo? Depende de mil factores. No todas las alubias tardan lo mismo, ni todos los garbanzos tardan lo mismo, ni las lentejas. Es mejor que lo pruebes. Por eso te decía que si no tienes mucha experiencia, no hagas con la olla a presión, porque si no, no puedes probarlo. Y seguramente que te quedan duras. O se te pasan y se te deshacen. Una de dos. ¿Vale? Pero si tienes experiencia, puedes usarla. Las alubias suelen tardar entre una hora y media en hacerse más o menos al chup-chup. Los garbanzos pueden tardar hasta 3 horas. Las lentejas, depende, las pardinas 20 minutos, algunas un poquito más. Lo dejas cocinar y ya está. Ya está. O sea, sin sofrito ni nada. Y queda delicioso. La sal, al final. Porque la sal alarga el tiempo de cocción de las legumbres. Así que no la eches antes. Échala al final. Y con esto tenemos un estofado de legumbres. Que es todo en crudo. Si te gusta más... Bueno, la morcilla no lo he dicho, pero la morcilla iría ahora. O sea, una vez que lo tengamos ya listo, la añadimos, la dejamos cocer 5 minutos y ya está. ¿Vale? Y ahora, si la queremos hacer guisada, que es partiendo de un sofrito, pues es lo mismo. Pero simplemente ponemos las verduras en un chorrito de aceite, las sofrimos con un poquito de aceite, y cuando están sofritas añadimos el pimentón, lo tostamos 10 segundos, que ya sabéis que se quema, y cuando ya está hecho añadimos la legumbre, iba a decir las alubias, pero la que tengas. Añadimos la legumbre ya cocida, esa habría que cocerla de antes. Es decir, hacemos un sofrito y añadimos la legumbre ya cocida. Si tienes de bote, también vale. Pero si hacemos de bote, el precio ya sube. Las alubias las legumbres de bote son muy caras. Y antes hemos dicho también que vamos a buscar cosas más baratas. Pues la legumbre de bote es mucho más cara. Y si quieres una de buena calidad, que quiero decir, acuérdate, somos lo que comemos, pues de buena calidad y que no tenga ingredientes raros, pues esas todavía son más caras. Tan cara que a lo mejor 200 gramos de alubias cocidas te valen 5 euros. O sea, es que sepas que se puede hacer, pero el precio sube. Comemos sano, pero comemos muy caro, ¿vale? Y lo demás es igual. O sea, sofrito, echamos las alubias, echamos también el chorizo, la morcilla si tenemos, lo dejamos cocer y la sal al final también, ¿vale? Pasamos al siguiente, más que receta ya veis que estamos hablando de ingredientes, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente ya, aunque alguna sí que es receta. Ahora voy a hablar de arroces, Vamos a hablar así de arroces. En el anterior podcast dediqué, de hecho, dos podcasts, los anteriores, a hablar sobre arroces. No me quiero repetir mucho con este tema, puedes escucharlos y ya está. Más que de arroces, hablé de paellas, concretamente. Vale, entonces, el tema de las paellas para esta sección me la voy a saltar y te voy a remitir a los dos capítulos anteriores del podcast, pero sí que te voy a hablar de otro tipo de arroces más allá de las paellas, que hay un montón de arroces más allá de la paella. Un básico. Voy a empezar primero por lo más básico, y es la guarnición de arroz blanco. Para mí es la gran olvidada dentro de nuestra gastronomía. En Latinoamérica lo usan mucho. El arroz blanco se utiliza mucho como guarnición de guisos. Y hacen muy bien, porque el arroz blanco untado en una salsa de, yo qué sé, de una ternera guisada, por ejemplo, queda maravilloso. O de unos calamares en su tinta, que es una receta muy vasca, muy, muy nuestra, ¿no? Queda maravilloso. Y es la gran olvidada. Entonces, una guarnición de muchos platos, el arroz blanco, ¿vale? Más allá de eso, un poquito más complicado, pero vamos, ya vais a ver. Arroz a la cubana, súper sencillo. El arroz a la cubana tiene arroz, huevo y salsa de tomate. Ya está, así de fácil. Simplemente es cocinarlo, cocer el arroz, freír el huevo. Si no quieres freírlo, se puede hacer a la plancha, se puede hacer escalfado, se puede hacer un huevo cocido, se puede hacer de mil maneras si no quieres frito. Yo, de hecho, nunca me lo hago frito, yo me lo hago a la plancha. Y salsa de tomate. La salsa de tomate las venden comercializadas muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Y no son caras. Así que entonces esto, si no quieres hacerlo, lo puedes comprar y ya está. Valen 4 duros. Y con esto tienes la típica cocina, que está, yo creo, un poco olvidada, la típica cena o comida, que te saca de más de un apuro. Arroz a la cubana. Quería hacer un llamamiento a este arroz porque es que es verdad que no se ve tanto ya. Parece que se está perdiendo este tipo de recetas. Otra receta, sencilla, fácil, no voy a decir que se pierde, es que simplemente no es que no se conozca, no se hace. Pimientos rellenos de arroz, tocamos verdura y tocamos este maravilloso cereal. Para ello, pues ya ves, necesitas un pimiento grandote de estos morrones. Se puede hacer de mil maneras, pero por no complicarte la vida, no te voy a complicar la vida. Haces un sofrito con las verduras que quieras, le puedes añadir incluso un poquito de carne picada si quieres. Luego el arroz ya cocido. Y con esto rellenas los pimientos. Los pimientos después van al horno, los dejas ahí 20 minutos, 25 minutos, no mucho más. Tampoco queremos que el pimiento se nos deshaga. Y ya está. Si quieres, por encima le puedes poner un poquito de queso, un poquito de bechamel, un poquito de salsa de tomate, yo qué sé, lo que quieras. O simplemente al final regar con un poquito de aceite de oliva, en crudo, maravilloso. Ya está, otra receta, con arroz y con verdura, que la verdura voy a hablar enseguida de ella. Risotos. De risotos ya dedico un capítulo especial también. Y lo puedes hacer, ¿risotto de qué? De lo que quieras. El risotto es un plato típico italiano, ya lo sabéis, donde lo que hacen es echar el arroz y luego caldo en tandas, no lo echan de golpe y no dejan de remover. Bueno, si no te gusta estar ahí, son 20 minutos. No te tarda más en hacer un risotto, 20 minutos, en lo que se cuece el arroz. Pero si no quieres estar ahí 20 minutos, remueve, porque odias la cocina con todas tus fuerzas, bueno, pues un truco que te voy a dar. Cuando hagas el risotto, al principio remueve bien el arroz para que suelte todo el almidón posible, remuévelo, maltrátalo prácticamente cuando eches la primera tanda de caldo para que suelte todo el almidón, y luego cuando hayas hecho esto, o sea, 4 minutos removiendo, echas todo el caldo posible, todo lo que queda, y lo dejas cocer y te olvidas. Mientras tanto vas a tus cosas, ya te digo, a limpiar, a ver la serie, lo que quieras hacer, ¿eh? Y con esto, pues hombre, no vas a tener el risotto más genuino del mundo, pero es un apaño. Esto es un poco para gente que odie la cocina. Que te gusta hacer la cocina, que te gusta cocinar, pues hazlo bien, ¿vale? Pero los risotos. Y luego, para acabar con los arroces, pues se puede hacer con ello las típicas ensaladas, con arroz como ingrediente principal. ¿Y cómo se puede hacer, de qué se puede hacer una ensalada de arroz? Pues mira, te voy a resolver esta duda con algo muy sencillo, con un término muy sencillo, que es lo que intento hacer siempre. Tú imagínate una ensalada de lechuga, cualquiera, las que hagas tú en casa. Vale, pues ahora quítale la lechuga y sustitúyelo por el arroz. Y ya está, le puedes echar lo que te dé la gana. Una muy buena es arroz con lentejas. Que además esto es un superalimento, porque la vitamina que le falta a la lenteja y la proteína que le falta a la lenteja la tiene el arroz, y viceversa. Con esto obtienes un superalimento. Si además le echas pimientos rojos, la potencias más todavía con las vitaminas que le faltan. Pero por no complicarte, porque variaciones hay un montón y tampoco puedo explayarme mucho en cada una de ellas para que no se me vaya el tiempo, pues una lechuga, o sea, una ensalada que tenga lechuga, pues sustituye la lechuga por arroz y te vale casi cualquiera. Cualquiera. Incluso puedes tener también lechuga y arroz, las dos cosas, y luego añadirle atún o una vinagreta, o mil cosas. Pero el arroz en frío, sobre todo en verano, entra muy bien. Y en invierno también, porque puedes servir el arroz templado, casi recién hecho, y lo tienes calentito. Siguiente ingrediente. A mí este me da pena porque, al menos en el mundo de internet, la gente tiene mucha aversión a este ingrediente, de verdad, y me da mucha pena. El pescado, los pescados en general. Yo me declaro fiel amante al pescado. De hecho, me gusta cada vez más el pescado y menos la carne. Pescados, tenemos una infinidad de pescados. Sí que es cierto que en cada lugar, es incluso aquí dentro de España, a los mismos pescados le llamamos de una manera diferente, pero al final estamos hablando de lo mismo, Dorada, lubina, cabra, cabracho, salmón, rape, congrio, atún, bonito, rodaballo. Hay un montón de variedad de pescado y nos dan un juego maravilloso. La manera más fácil de prepararlo y para mí más deliciosa es al horno. Que encima ya hemos hablado antes de las maravillas del horno, que es meto en el horno y me olvido. Bueno, en este caso, el pescado requiere unos tiempos de cocción muy bajos, porque el pescado es una carne muy blandita, ya lo sabéis, muy delicada y se hace enseguida, ¿no? Pero aquí sí que a lo mejor requiere nuestra atención porque vamos a acompañarla de una guarnición maravillosa, que seguramente algunos habréis oído y otros no tanto. Mirad, al horno, cualquiera de estos nos vale, lo que he dicho, unos mejores que otros, pero cualquiera. Lo vamos a meter en el horno abierto, o sea, por abierto me refiero al pescado. Lo pedimos en la carnicería que nos lo abran para el horno y ahí van a saber qué hacer. No lo abren ni fuera, le quitan las vísceras, le quitan las escamas y lo vamos a meter a 180 grados centígrados y lo vamos a dejar aquí durante 20 minutos. El pescado, a diferencia del pollo, no hace falta darle la vuelta. Es decir, metemos, nos olvidamos, 20 minutos y lo sacamos. Vale. ¿Pero por qué va a requerir nuestra atención? Que no es nada. O sea, es que esto se hace en menos de 20 minutos realmente. Porque vamos a hacer un refrito maravilloso que se hace con ajo y con guindilla. Se podría añadir también vino blanco, pero hay mucha gente que yo sé que no quiere nada de vinos ni de alcoholes, aunque se evapora, pero que no, porque no lo compran y luego no lo tienen. Y pues nada, quien quiera que lo eche y quien no, que no eche vino blanco, porque queda maravilloso. Yo, de hecho, a mí me gusta el vino. Esto ha sonado a una canción muy antigua de España, pero a mí me gusta beber vino y no le echo vino blanco. Y tengo vino blanco en casa, siempre tengo, pero yo no le echo vino blanco a este refrito, pero le viene fenomenal. El caso es que en una cazuelita vamos a echar un chorrito de aceite y vamos a echar unos dientes de ajo laminados. Lo vamos a sofreír aquí durante un par de minutos y justo cuando estén empezando a coger calor, vamos a echar una guindilla. La guindilla, si quieres, se puede echar antes, pero si la echamos antes, va a aromatizar mucho el aceite y va a picar después todo. ¿Qué te gusta? Échala antes. Pero ojo si vivimos en comunidad o con familia, que no a todo le gusta el picante. En ese caso es mejor que lo eches al final y que si te gusta a ti la guindilla, pues que te la eches a ti y ya está, y no, para el resto no le pica. Y si no te gusta la guindilla ni a ti ni a nadie de tu familia, simplemente omítela. Aceite, ajos, lo sofríes durante un par de minutos hasta que cojan color y se lo echas al pescado por encima cuando ya esté cocinado. Es decir, ya tienes el pescado asado, lo sacas, lo emplatas y le echas este sofrito por encima. Parece una bobada, pero lo lleva al siguiente nivel al pescado. Así que pruébalo. Conozco versiones más modernas y mejores de hacer esto, este refrito, pero no quiero mencionarlas aquí porque no quiero complicar la vida a nadie. Ya eso para la versión 2.0 que he dicho antes, y quizás en el segundo libro de Que Viva la Cocina, de hecho la tengo, el segundo libro que saqué tengo esta versión, pero de momento aquí me la voy a saltar, ¿vale? Si alguien tiene curiosidad que me escriba y le digo cómo hacerlo, que es muy fácil, pero de momento me lo salto. Bueno, siguiente, no es ni un ingrediente ni es tampoco, ¿cómo decirlo?, una receta al uso. Es una técnica culinaria genérica y hablo de los guisos. Ya he hablado antes de los guisos de pollo y tal, ¿no? Pero ahora me refiero a los guisos de pescado, porque los pescados parece que no sabemos qué hacer con ellos, solo asarlos, y no, los pescados también se pueden guisar. Y un ejemplo, que no es el único, es el famoso marmitaco vasco. Es un plato maravilloso, solo tiene un pero, y es que como se hace de bonito, y el bonito solamente lo tenemos aquí, pues desde mayo, junio hasta octubre, con suerte, pues el resto del año nos quedamos sin él. Y además que parece que es un plato más de invierno, pero solamente podemos consumirlo en verano. Es lo que hay, salvo que lo embotemos, el bonito, pero eso también se está perdiendo. El caso es que el bonito es súper fácil de hacer y te voy a dar mi receta. Una receta sencilla, pero también deliciosa. El bonito en cada pueblo del País Vasco se hace de una manera diferente. De hecho, en cada pueblo se hace de... No es que en cada pueblo de Euskadi se haga de una manera diferente, es que en cada pueblo se hace de 10 maneras diferentes. Y eso en pueblos de 500 habitantes. En pueblos de 5.000 se hace de mil maneras diferentes. Cada familia tiene una manera diferente de hacer el marmitaco. Hay mil formas. Esto es lo maravilloso de la cocina. ¿Una receta? mil formas de hacerlo, aunque sea con los mismos ingredientes. Por eso me encanta a mí la cocina. Pero bueno, te voy a dar mi receta, ¿vale? Que me emociono y me pierdo. Primero vamos a necesitar un sofrito de verduras. A mí las verduras que me gusta echarles son ajo, cebolla y pimiento verde. Ya está. Y luego tomate. O sea, hacemos un sofrito con estos tres y cuando está medio cocinar añadimos tomate también. Cuando lo tenemos vamos a añadir la patata. La patata mejor si la lascamos para que suelte su fécula y después espese un poquito la salsa que vamos a hacer aquí, ¿eh? Sofreímos con el resto de la verdura durante un minuto más a fuego fuerte y agregamos pimentón. Una cucharadita. Esto es un plato de pescado, no queremos que nos sepa mucho a pimentón porque nos va a recordar a sabor de carne y no es eso. Pero un toquecito, una cucharadita le viene muy bien. Así que nada, rehogamos y ahora lo vamos a cubrir con un caldo de pescado. Ya hice en un podcast pasado también cómo hacer caldos, pero básicamente se hace con los restos del pescado, con las pieles, con las espinas. Lo cubrimos de agua, cocemos, tenemos un caldo, ¿vale? Vamos a dejar que todo esto se cocine hasta que la patata esté blandita y al final del todo, cuando la patata ya está blanda y la salsa ha espesado ligeramente, es cuando echamos el bonito, cortado en dados. Con el calor residual se va a hacer, el pescado se hace con nada. Y esta receta se tarda en hacer una hora, más o menos, pero 45 minutos de esa hora estamos libres para ver nuestra película de Netflix, ya lo que decía antes. O sea, que no requiere nuestra atención. Donde más tiempo lleva es en cocerse la patata. Esto es lo bueno que tienen también los guisos junto con el horno, que no requieren de nuestra atención. Y cuando hablo de guisos, hablo de guisos en general, incluyendo las legumbres. Las legumbres son un guiso. Y las sopas son un guiso también. Y los caldos son un guiso, ¿eh? Es lo bueno que tienen, que no requieren nuestra atención. Lo digo por aquello de, es que no tengo tiempo. Bueno, pero si es cuestión de organizarse. Si mientras tú estás haciendo una cosa, eso está el chup chup y no tiene tu atención, se puede hacer todo. Otra receta de guiso, de pescado muy famosa y muy típica. La merluza en salsa verde. Es otro plato muy nuestro. Salsas verdes hay un millón para hacer. Pero bueno, una que a mí me gusta mucho. Y para hacer esta merluza, en una cazuelita ponemos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego moderado. Vamos a echar unos dientes de ajo. Puedes laminarlos o picados, como más te guste. Si te gusta más encontrar trozos más grandes de ajo al final, pues laminados. Si no te gusta esa mordida, pues pícalos. 3 minutos. Y antes de que cojan color, deja los 3 minutos sofreír, quiero decir, por si no me explicaba bien. Antes de que coja color, antes, es importante, echa una cucharada de harina, ¿vale? Porque hay que dejarla tostar y si el ajo ya está cogiendo color y ahora echamos la harina, para cuando la harina se quiera tostar, el ajo ya se ha quemado. Así que antes de que el ajo nos coja color, echamos una cucharadita de harina. Lo tostamos unos segundos y luego, aquí sí que sí, echamos un poquito de vino blanco. Echamos también unos guisantes, un poquito de perejil fresco y caldo de pescado. Lo vamos a dejar que todo esto se cocine para que haya intercambio de sabores 10 minutos. Y pasado este tiempo ya podemos añadir la merluza en rodajas, cortada en rodajas. ¿Vale? Dejamos cocinar 10 minutos más y ya está. En 25 minutos tienes el plato hecho. ¡Chimpún! Y ahora, una última receta de guiso de pescado. Uno que llama mucho la atención. Lo subí a YouTube, la gente lo vio, me sorprendió. Muchos lo han hecho y me han felicitado. O sea que, a ver, que ya sé yo que está bueno, pero es cuestión de probarlo por muy raro que suene. Y es salmón en salsa de queso. ¡Qué raro! ¿Queso en el salmón? Es raro, ¿a que sí? Bueno, pruébalo y me cuentas. Para hacerlo, primero, si tienes el salmón en lomitos, mejor. Si no, rodajas vale, pero en lomitos te va a quedar mejor, ¿eh? Vamos a sellar el salmón, en todo caso. Una vez que lo hemos sellado, lo retiramos y sobre la misma sartén vamos a saltear unos tomates cherries cortados por la mitad, que le va a dar un toquecito muy interesante. 2 minutos. Luego agregamos unas espinacas y vamos a dejar que reduzcan. Las espinacas reducen nada de tiempo, un par de minutos, o 3 como mucho. Y después bajamos la temperatura del fuego a muy suave y añadimos nata para cocinar y queso rallado. El queso que tenga fuerza, incluso un queso azul o un queso roquefort o uno cabrales, algo así, un queso potente, ¿eh? Una vez que lo tenemos, nada, agregamos aquí el salmón, dejamos cocinar 10 minutos a fuego muy muy suave y ya verás tú qué plato, en 15 minutos. Venga, ahora pasamos ya de ingrediente y vamos a hablar de cremas y de purés, otro también un poco olvidado. Con esto vamos a tocar mucho la verdura. Verdura a tutiplén que va a ir aquí. Para ello podríamos... A ver, la verdura se podría utilizar como, sin más, ¿no? Para decir ya también algo sobre la verdura, podríamos utilizarla, para la gente que tenga problemas para consumirla, como un salteado de guarnición de otros platos, de todos estos casi que te he dicho. Tú puedes coger cebolla, pimiento, berenjena, calabacín, brócoli, lo que tengas en la despensa, lo haces cuadraditos, lo salteas y tienes una guarnición, ¿vale? Pero bueno, dicho este tip que me acabo de sacar de la manga. Vamos con las cremas como tal. Las cremas son del ingrediente principal. Las cremas se pueden hacer muchos tipos, ¿eh? Pero las fáciles y para empezar. Del ingrediente principal que tú elijas más la patata. Quiero decir que si tú eliges champiñones más patata, es una crema de champiñones. Si eliges calabaza más patata, es una crema de calabaza. Si eliges de incluso pimiento rojo, es una crema de pimiento rojo. Del piquillo queda maravilloso. Pero dicho esto, yo voy a dar una receta muy genérica y voy a hacer una crema de verduras. Es decir, donde el ingrediente principal son varias verduras más la patata. ¿Eh? De hecho, voy a decir también que técnicamente la palabra crema, cuando la hacemos así, está mal empleada. Porque si cogemos el diccionario gastronómico, una crema se liga con huevo. No se liga con nata ni con leche. Pero bueno, esto es una curiosidad. Aún así la vamos a llamar cremas, ¿vale? Para hacer una crema de verduras genérica, echamos las verduras que nos dé la gana, como siempre, ¿eh? Como siempre, que nos dé la gana, la maravilla de la cocina, jugar con los ingredientes. Bueno, pues las vamos a cocer, las verduras que nos dé la gana, y luego las vamos a triturar. Una vez triturada, la devolvemos otra vez a la cazuela y no hay más que agregar nata o leche. Ya está. En cantidades que nos guste, hasta que esté licuado. Se podría incluso licuar también con un poquito de caldo o un poquito de agua. Si tienes problemas de intolerancia a la lactosa, puedes hacerlo también con leche de avena o con leches vegetales, en definitiva. Sin problema, ¿eh? Y si le quieres echar un poquito de aceite de oliva a la hora de servir en crudo, pues mejor, porque está maravilloso. Y los aceites de oliva son también maravillosos para la salud. En 30 minutos tienes una crema lista. Y llevan 5 minutos de trabajo, que mientras cuece la verdura, que es justamente tarda 20-25 minutos en cocer, pues tú estás a otras cosas. ¿Mm? Hablando de verduras, más verduras, berenjenas rellenas. ¿Y por qué he elegido berenjenas rellenas y no una berenjena en general? Pues porque a lo mejor si te digo berenjena a la parmesana, pues no te gusta, porque no me gusta la berenjena. Bueno, pues por eso he elegido berenjenas rellenas, porque son muy solventes. Y las berenjenas rellenas le gustan incluso a la gente que no le gusta la verdura. Incluso a los niños les gusta, sin engañarles. O sea, tú le dices, eso es berenjena. Y si el niño no es tampoco muy así, pues se lo come, ¿eh? Por eso he elegido rellenas. Para engañar un poco, se puede echar carne y no pasa nada. Pues si la carne tiene muchas propiedades necesarias para la salud. Así que le puedes echar carne, la que quieras. De ternera, de cerdo o de pollo. La de pollo ya hemos dicho que es más sana. Y verduras, también se puede hacer de verduras, simplemente berenjenas rellenas de más verduras. Para esto sí que te tiene que gustar más la verdura, por supuesto. Después la salsa bechamel que se le echa por encima, dices, joder, es que eso ya es un rollo, a mí no me sale bien, o no me gusta, o lleva mucho tiempo, o es que dejo la cocina hecha unos zorros, muy sucia. Bueno, pues no la hagas, no pasa nada. Si te animas, hazla, y si no, no. Si no quieres hacerla, la puedes espolvorear por encima antes de introducir en el horno, simplemente con queso, ya está. Le echas queso, que puede ser mozzarella si te gusta que se derrita, o puede ser queso curado si te gusta que sea más gratinado. Y ya está, no hagas bechamel. Ahora, si te gusta, échale bechamel, ¿eh? Y al final, al horno, y listo. No te voy a decir la receta de las berenjenas porque si no ya, pues ya te digo que se me va el tiempo. Pero bueno, en mi canal de YouTube principal tienes varias recetas. Y en mi página web también hay varias, en cocinacaserefacil.net. ¡Ay, esta sí que me pone a mí! Me pone cachondo. Lo voy a decir, me pone cachondo la siguiente receta. Carrilleras en salsa de vino tinto. Esta receta, donde va, triunfa. La ha hecho gente en casa y me ha dado la enhorabuena porque me dice, joder, macho, es que sale de restaurante, ¿eh? Pues sale. Pero no te creas que es magia alguna porque no tiene magia. De hecho, es que hacerla es súper fácil y es una tontería como un piano. Lleva tiempo. Pero sé lo de siempre, que es el tiempo que tú puedes dedicar a... que no tienes que estar ahí, ¿eh? Cuando hace poco, de hecho, me tocó cocinar en Villamuriel de Cerrato, que es una pequeña localidad pues pegada a Palencia, y hice unas carrilleras para 50 personas. Bueno, en realidad tuve que hacer para 25. Me pidieron que hiciera para 25, para 30. Y como yo ya sabía que iban a repetir, doble cantidad hice para 50. Pues bueno, evidentemente repitieron y algunas sobró, pero muy pocas. Quiero decir que si hubiera hecho ración para una persona, por cabeza, es decir, para 25 comensales o 30, se hubieran quedado con ganas de más. Por eso, como ya me lo vi venir, y esta es una receta de verdad que, ahora os lo voy a explicar, que lleva tiempo, pero que no es tiempo que tengas que estar pendiente. Venga, vamos a empezar con ella, aunque la tengo en YouTube, pero te la voy a explicar aquí. Cazuela, Chorrito de aceite, como siempre, calentamos a fuego fuerte y vamos a sellar las carrilleras. Las carrilleras pueden ser o de cerdo o de ternera, me da igual. Solo van a cambiar los tiempos de cocción del final, luego te los explico. De momento las sellamos. Retiramos y en este mismo aceite bajamos la temperatura del fuego y vamos a echar lo que se conoce como una mirepoix en cocina. Una mirepoix es, sin complicar, es cebolla, zanahoria y apio. Ya está, troceado. El doble de cebolla que de zanahoria y apio. Es decir, que la suma de zanahoria y apio nos sume lo mismo que la cebolla. Pues lo echamos todo a la vez aquí. Lo sofreímos y cuando esté sofrito, 10 minutos, 15 minutos, no más, devolvemos aquí la carrillera y la vamos a cubrir con vino tinto. El vino tinto, si es de buena calidad, mejor. Que no, que tenemos un vino un poco más peleón. Pues no te preocupes, que no te voy a echar la bronca. Simplemente licúalo con un poquito de agua para tapar ese sabor, vamos a decir, y ya está. ¿Vale? Queda igual de bueno. Bueno, igual no, queda diferente, pero queda rico también. Pruébalo. El caso es que cierras y dejas cocer, aquí es donde está la diferencia. Si son de cerdo las carrilleras, 1 hora y media. Si son de ternera, 3 horas. Tapao, a fuego muy, 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 muy bajo. Tan bajo que luego ni lo vas a notar en la factura de la luz. Si tienes, como en mi caso, ¿no?, un abitro del 1 al 9, al 3. O sea, fíjate si es bajo, tapao. Si lo destapas, tienes que subir. Un truco para... Te voy a dar ya de paso, un truco para ahorrar electricidad en la cocina. Tapa todo lo que puedas tapar. Si tapas los alimentos y si tapas las cazuelas, te puedes permitir el lujo de hacerlo con temperatura más baja. Y si lo haces a temperatura más baja, ahorras energía. ¿Vale? Ese es el truco. Entonces, tapao 1 hora y media, 3 horas. Parece mucho tiempo, pero así no es tanto. Y el tiempo que dedicas a eso, tú puedes estar, como siempre, a otras cosas. O sea, no requiere tu atención, es lo bueno. Bueno, total, una vez que ya lo tengas las carrilleras, se deshacen, o sea, quedan una maravilla, se deshacen, pero no quedan secas para nada, porque tienen grasita dentro y quedan maravillosas. Pues nada, las retiras, trituras la salsa, si crees que te ha quedado muy densa, puedes echar un poquito más de agua y ya está, lo vuelves a unir y sirves. Así de fácil, de restaurante, de verdad, queda de restaurante, pero lo has hecho tú, ¿eh? Que eso que no te lo quite nadie, lo has hecho tú. Siguiente ingrediente, la pasta. La pasta da una vida del 15. Si... Primero quiero decir una cosa de la pasta. Quiero diferenciar dos que todo el mundo conoce. La integral y la refinada. A ver, si tienes un estilo de vida más sedentario, yo te recomiendo que consumas pasta integral. Sí que es verdad que no estamos acostumbrados, nuestro paladar no está acostumbrado a ella, pero está rica, joder. Sin embargo, si eres deportista, te lo puedes permitir. Puedes permitirte consumir más pastas refinadas porque las vas a quemar. En cuanto hagas deporte, eso carbohidrato que tu cuerpo va a absorber, lo vas a quemar. ¿Vale? Bueno, dicho esto, el caso es que la pasta se cuece en 10 minutos. O sea, tiempo no requiere, eso lo sabemos. 10 minutos, algunas pastas un poco más, otras un poco menos, pero diciendo un tiempo estándar, 10 minutos. Y luego las salsas. Las salsas para acompañar son infinitas, pero siempre que sean caseras, más o menos, salvo de tomate, que ya he dicho antes que las hacen muy buenas y algunas son hasta saludables y todo, pues el resto las podemos hacer en casa. Por ejemplo, una salsa de queso, que sería la misma que la del salmón que te he dado antes, pues esta a la pasta le viene fenomenal. Pero puedes hacer también una salsa pesto. Una salsa pesto no es más que en un vaso batidor meter ajo, albahaca fresca, unos piñones, que si te parece muy caro, pues unas nueces también van muy bien, y aceite de oliva. Lo trituras bien con una turmis, con una batidora de mano y ya está. Salsa pesto, le viene muy bien a la pasta, ya la conocéis esta salsa, sin duda. Y una salsa que a mí me gusta muchísimo. La preparan mucho en Italia, aunque yo le he dado mi versión. Es una pasta al ajillo. La preparas antes menos que se cueza la pasta. Yo, de hecho, cuando hago pasta con esta salsa, tengo que esperar a que la pasta cueza un poco para empezar con la salsa, porque es que si no acabo antes la salsa que la pasta. Y es tan sencillo como sofreír unos dientes de ajo, también laminados, y después, cuando ya están sofritos, le añado perejil, cayena, y al final del todo ya, cuando ya tengo la pasta y esta salsita tan sencilla, perejil, ajo y cayena, la tengo lista, lo mezclo todo en la misma sartén, lo salteo un poco y ahí le echo atún. Atún en lata. Tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene un poquito de grasa del aceite también, tiene de todo, súper completa. Y a mí me encanta porque aunque a pesar de los pocos ingredientes que tiene, a mí, bueno, y a Verónica, mi pareja también, nos encanta a los dos. Y la preparas en un pispás, en un visto y no visto. Y bueno, ya para terminar con las 10 recetas que os había prometido, vamos a ir con el tema de sopas, que puede ser de verduras, que puede ser de fideos, sopas. Las sopas son guisos también, en la base son un guiso, ya lo he dicho antes. Lo más importante de una sopa es el caldo. Y de los caldos ya hablé en un podcast anterior también. De hecho, fueron de los primeros que hice. no quiero explayarme, pero bueno, ya he dicho algo por encima, escurrir ingredientes, cocerlos y ya está. Y con el agua restante, pues tenemos el caldo. Lleva tiempo, pero como siempre, es un tiempo que no requiere nuestra cocción, el tema de hacer el caldo. Una vez que ya lo tenemos, hacer la sopa no lleva tanto. Bueno, te voy a hacer una cosa también, ¿eh? Con los caldos puedes utilizar los comerciales, pero si nos preocupamos por nuestra salud, deberíamos irnos por caldos comerciales de una calidad decente tirando a buena, que los hay, y no pocos, hay muchos y cada vez los hacen mejores. Pero el problema es que estos caldos son caros, ¿eh? 5 euros, 6 euros, o sea, son muy buenos. A mí me parece una maravilla esos caldos que hacen a día de hoy. Comerciales, ¿eh? Industriales. Pero son muy caros. Yo te lo digo por si te interesa, pero... O sea, son caros, pero son sanos y están ricos. Si no, haz tú el caldo. Una vez que lo tengamos, pues eso, hacer la sopa es muy sencilla. Simplemente al caldo le añades unos fideos y ya está. Si lo quieres, lo aromatizas un poquito y ya está esta sopa, ¿no? Con un poquito de cilantro picado. Fresco, mejor, si tienes. ¿Que no te gusta? Pues no le añadas nada. O le añades un poquito de perejil o alguna especia. Romero, tomillo, le viene muy bien. ¿Se puede hacer también de verduras? ¿Cómo? Pues de muchas maneras. Puedes hacer un sofrito partiendo de un sofrito, que es un guiso, como hemos dicho antes, y sobre el sofrito de verduras ya le añades el caldo y luego unos fideos, o le puedes añadir pues algún tipo de pasta también, si quieres, o simplemente puedes hacerlo en crudo, eso sería un estofado. A partir del caldo le echas la verdura, también picada, en crudo y dejas cocer. Puede que esta versión parezca un poco más sosa, pero al final no queda malo, ¿eh? Y luego las sopas también se pueden hacer de arroz. Algo hemos dicho antes de arroz, pero os puedes hacer sopa de arroz. Es cocer arroz en aproximadamente 8 o 10 veces su cantidad en caldo, es decir, por cada 200 gramos de arroz, más o menos un litro y medio de caldo, y de aquí come una sopa de arroz, ¡puah! Yo qué sé, 10 personas o más. Y ya ves tú, ¿cuánto vale el arroz? Nada. ¿Y cuánto vale el caldo? Nada. O sea, es barato y no lleva mucho tiempo. Bueno, pues nada, yo con esto ya voy a ir dando por zanjado el episodio. Espero que te haya gustado. Te he dado 10 recetas, ya las has escuchado. 10 recetas, 10 ingredientes, 10 técnicas culinarias, todas sencillas. Pero te voy a decir una cosa para terminar de zanjar ya el capítulo de hoy. Yo lo que quiero con este capítulo es que te quede claro una cosa. Y es la siguiente. Es que las recetas son lo de menos. Yo lo que quiero hacer es lanzarte un mensaje. Y quiero que te quedes con él mucho más que con el mensaje. El mensaje es que si sabemos lo que cocinamos, sabemos lo que echamos a la comida. Y por tanto, sabemos lo que metemos a nuestro organismo. Tenemos pleno control sobre nosotros y sobre lo que metemos en nuestro organismo. Porque nosotros somos lo que comemos. Y lo que comemos es la mejor medicina. No solo para estar más tiempo en este planeta, sino para que este tiempo sea de mejor calidad. Yo soy Gorka Barredo y te doy las gracias por escucharme.
Recordad que podéis escuchar el podcast de Gorka Barredo en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Podimo y el resto de plataformas. Sigue a Gorka en su Instagram, @GorkaBarredo, y en Twitter, @QueVivaLaCocina. No te pierdas ninguno de sus vídeos de Que Viva la Cocina, tanto en YouTube como en Facebook. ¿Te gustaría encontrarte con cientos de recetas de Gorka Barredo? Entra en su web, cocinacaseraifacil.net. Y por si esto fuera poco, ahora puedes encontrar en tu librería el segundo libro de Gorka, Que Viva la Cocina 2.